Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre experimentos psicológicos muy crueles y otras torturas llevadas a cabo en seres humanos.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
A ver, enigmáticos, ¿cuánto tiempo piensan que aguantarían sin dormir? Tal vez uno o dos días, pero ¿qué tal si fueran semanas enteras? ¿Te lo puedes imaginar, Luisa?
Mira, sí me lo puedo imaginar porque he pasado muchos periodos largos, Daniel, sin dormir, bastante largos. De hecho, me ha pasado, no sé si les ha pasado a los enigmáticos que nos escuchan, que después de ciertos periodos muy, muy largos sin dormir, empiezo a tener esta cosa que le llaman microsiesta. O ni siquiera sé si realmente le llamen así a la microsiesta, donde parece que estás parpadeando muchas veces o que estás viendo como pequeñas luces estroboscópicas y en realidad lo que está pasando es que te estás quedando dormido por fracciones de segundo por el cansancio que estás experimentando. Se dice, Daniel, que son 72 horas las que un humano podría, en teoría, aguantar sin dormir, digamos, entero, y que a partir de ese momento comienza un potencial riesgo incluso de morir. O sea que el tema sí puede ser bastante grave. Que yo creo que esto a muchos nos recuerda este tema del experimento ruso del sueño, que seguramente a ti te tocó verlo en internet.
Claro, es un experimento bastante cruel, diría yo. Lo que ocurrió fue que un grupo de investigadores soviéticos privaron del sueño a varias personas hasta que perdieron la cordura. Y estas personas terminaron diciendo que ya no querían volver a dormir nunca más.
Exactamente. El momento en el que de pronto parecía ya tan lejano dormir, que es como, bueno, quizá ya ni siquiera lo necesito. Que hay muchos que dicen que el experimento ruso del sueño como tal fue una leyenda urbana, que fue una creepypasta. O sea, hay como personas que se dividen y a mí creo que eso es lo que todavía me hace disfrutarlo todavía más. Pero si lo buscas en internet, si te acercas a esa historia, tal cual lo que se dice es que es una creepypasta que contaba la historia de 5 sujetos que estuvieron a prueba. No dudo que esto pudiera haber sucedido en la vida real, en cualquier parte del mundo donde se hagan experimentos sociales y experimentos con los cuerpos, Daniel, porque tú lo sabes mejor que nadie. A lo largo de la historia siempre se ha hablado de estos experimentos que se hacen a puerta cerrada, de los cuales en muchas ocasiones ni siquiera nos enteramos.
Y yo creo que es un tema bastante complicado. A ver, ¿qué pasa cuando la experimentación cruza la raya de lo ético y se convierte en algo violento? Yo creo que este es un tema, pues, bastante delicado, porque me parece que la experimentación no siempre es justa, solamente que, pues, comúnmente no impacta al ser humano, impacta a los animales.
¿Cuántas horas, Daniel, has pasado sin dormir? ¿Tu máximo?
Quizás unos 2 días.
Exacto.
Sí, máximo. ¿Tú?
Y el cansancio, ¿no? Pues justamente eso. Yo creo que dos días y un poco más por cuestiones de trabajo. Y además a ello uno le va sumando estrés, ansiedad, agotamiento físico, deshidratación, mala alimentación, etcétera. Tú lo decías, ¿qué pasa cuando los experimentos cruzan esa raya de lo ético? Hemos hablado ya de algunos ejemplos de esto en Enigma sin resolver. Y creo que hay un común denominador, Daniel, y tiene que ver con la guerra y con lo que pasa cuando tenemos enfrentamientos sociales. Y de pronto la gente dice, esta es una oportunidad perfecta para tomar a los humanos y en aras de la tecnología, por así decirlo, hacerles daño.
Es que ni siquiera sé si diría que lo más delicado, pero es que esta es una parte bastante sombría, yo creo, porque muchos hallazgos, muchos descubrimientos sí han ocurrido en parte, pues gracias a esta crueldad, gracias a estos horrores que ocurren cuando se experimenta con personas. Y algunos de los avances, no sé, de la medicina, de la ciencia, de todo el mercado de la salud, por decirlo de alguna forma, puede ser que no hubieran ocurrido si no se hubieran cometido estos actos verdaderamente atroces.
Yo creo que los enigmáticos en este momento regresan de una u otra manera al tema de los nazis, al tema de la Segunda Guerra Mundial. Hablábamos en algún momento del Doctor Muerte, del Doctor Mengele, de muchos personajes que se han dado a conocer a lo largo de la historia. Y sí, en este episodio de Enigmas sin Resolver vamos a revisar el caso del experimento ruso para ver qué sí es y qué no es, y vamos a entrar con otros experimentos psicológicos y torturas que se llevaron a cabo en seres humanos. Daniel, ¿cómo planteamos el experimento ruso del sueño?
Ok, vamos a comenzar diciendo que tenemos que remontarnos a inicio de la Guerra Fría. Aquí la tensión entre Estados Unidos y la URSS apenas estaba comenzando a llegar a este punto de ebullición. Y la enemistad que surgió entre ambos países los llevó a competir en absolutamente todo y a cualquier costo. Entonces comenzaron a llevar a cabo todo tipo de experimentos bastante fuertes.
En teoría, supuestamente los soviéticos habían desarrollado un gas especial que cuando lo inhalabas suprimía la necesidad de dormir. Ese era el planteamiento, ¿no? Sin embargo, todo esto se mantenía como en la teoría. Estaban en el ámbito del desarrollo que quizá a lo mejor se experimentaba con animales o con otras especies, pero nunca se había probado con humanos. Todo esto estaba meramente en teoría. Y para este experimento se tomó a 5 sujetos que eran prisioneros. Este era otro punto que hacía que este debate fuera muy interesante. ¿Qué personas podían o no ser sometidas a experimentos, ¿no? Entonces se decía que estos eran traidores de la patria y los encerraron en una cámara totalmente sellada con la promesa de que si lograban aguantar 30 días sin dormir, los iban a dejar en libertad.
A ver, dentro de esta habitación en la que los encerraron, había comida suficiente para un mes. Había algunos libros, había micrófonos a través de los cuales pues los científicos que estaban a cargo de este experimento podían monitorearlos, escuchar lo que pasaba, lo que decían, y suministraban el gas a la habitación para que poco a poco lo fueran inhalando. Fuera de esto, no tenían nada más.
Nada más. Entonces, los primeros 5 días todo parecía normal. Los sujetos pasaron la mayor parte del tiempo hablando entre ellos de cosas comunes y triviales. Y yo me imagino que ya de ahí comenzaba un clima de angustia, ¿no? Inclusive, el simple hecho de no tener sueño y saber que pasaron 24 horas debe ser rara la sensación. Uno puede hablar de ciertas drogas, incluso que circulan de manera ilegal en el mundo y que tienen este tipo de efectos, ¿no? Algunos lisérgicos, algunos opioides o incluso, por ejemplo, el tema de la cocaína. Pero es muy distinto a lo que sucedía con este gas. Entonces, mientras ellos platicaban, se conocían entre ellos, pasan estos 5 días y comienzan a desconfiar, Daniel, los unos de los otros. Y entonces, de ser una reunión, en teoría, donde todos se le estaban pasando bien, dejaron de hablar entre sí.
Que esto es bastante común, ¿no? En los experimentos que se hacen con la psique humana, incluso con dinámicas que tal vez no son un experimento, con performance. Por ejemplo, existe esta pieza de Marina Abramovic en la que tenía distintos objetos y le permitió a las personas de la sala como que los usaran sobre ella a su antojo. Entonces, al principio, no sé, le ponían una flor, le dibujaban algo en el cuerpo y después la cosa se fue volviendo más violenta. Entonces, esta parte creo que es muy común de esta clase de experimentos. Pasaron algunos días más, así, sin hablarse, y llegó el día 9, el día en el que comenzó el caos. Uno de los sujetos comenzó a gritar sin parar, y algunos relatos dicen que los demás se le unieron y también empezaron a gritar, como una especie de histeria colectiva en la que gritaban y corrían desenfrenados. Otras historias también dicen que solo uno de ellos gritaba y que los demás, pues, parecía que no les importaba. El caso de todo esto es que, pues, se desató el caos. Y tras estas 3 horas de gritos ininterrumpidos, repentinamente se hace el silencio de nuevo, se calla este sujeto que está gritando y los investigadores que estaban escuchando a través de los micrófonos evidentemente no entendían qué había pasado. Al parecer, este hombre que estaba gritando se había arrancado él mismo las cuerdas vocales.
Y entonces todo se queda en silencio. El silencio duró varios días y lo único que se escuchaba era esta especie de gárgara, ¿no? Como de sonidos guturales. Y finalmente, después de 2 semanas de haber iniciado el experimento y de varios días que no escucharon nada, los científicos decidieron que ya era momento de abrir las puertas para descubrir lo que había pasado allí dentro. De nuevo, cuestionando la ética, si este fuese un caso real, que es el gran debate de qué podría pasar, o sea, ellos tenían micrófonos y tenían bocinas y todo, y trataron de comunicarle a la gente, vamos a abrir las puertas para ver cómo están, en qué estado se encuentran, ¿no? Yo me imagino que también para que no los atacaran, para que los científicos estuvieran a salvo.
Entonces, les dan este aviso de que van a abrir las puertas, les dicen que se van a abrir las puertas, y lo que pasa es que hubo absoluto silencio. Y después de un tiempo de este silencio, por fin hubo una respuesta, porque uno de los sujetos contestó que ya no querían ser liberados. Esto evidentemente causó una reacción de horror en los científicos. Apagaron el gas y tuvieron que ser acompañados por un grupo de soldados para abrir las puertas. Entonces llegan los científicos junto con los soldados, abren la puerta y se llevan una sorpresa tremenda.
Justo al entrar, lo que vieron es que no habían probado nada de la comida que tenían con ellos en todos esos días. Habían destrozado los libros y habían pegado todas las hojas de los libros a las paredes. ¿Cómo las pegaron? Si no tenían pegamento, ellos utilizaron sus propias heces, sus orines, hicieron esta combinación y formaron una especie de pegamento, con lo cual, digamos, pegaron todos los muros. Pero lo peor fue cuando encontraron a estas personas. Uno de ellos perdió la vida. Yo tengo la impresión de que fue el que se arrancó las cuerdas bucales. Y los demás se veían severamente mutilados. Parecía, Daniel, que ellos mismos se habían arrancado su propia piel y su propia carne, y que en lugar de comerse su comida, se habían devorado a sí mismos.
Lo que me sorprende mucho de esta parte es justamente eso, que comenzaron a devorarse a sí mismos incluso antes de probar la comida. Porque creo que lo que suele ocurrir con esta clase de historias, Luisa, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que primero se acaba la comida y después se recurre al canibalismo.
Después te comes al que tienes junto a ti, por supuesto. Pero aquí a mí me surge una pregunta, y creo que tiene que ver con los desórdenes o trastornos mentales que potencialmente podrían generar pues condiciones como estas. O sea, si realmente una persona pudiera pasar tantos días sin dormir, sin morir, no voy a hablar de que se descompone, pero sí que se cablearía distinto en el cerebro, ¿no? Por así decirlo, o que se apagaría y que se encendería. Existe el desorden de la identidad de la integridad corporal, así se llama. Desorden de identidad de la integridad corporal. Ese lo que hace, por ejemplo, es que uno no está de acuerdo con el cuerpo que tiene, por así decirlo, pero en términos no de yo nací distinto o yo soy otra persona, sino este no es mi brazo. Y entonces se ha hablado de casos críticos de personas que desean amputarse los brazos y otras que recurren justamente a esa violencia física, arrancarse pedazos, a morderse a sí mismos, a lastimarse a ese grado. Potencialmente, no sé si la falta de sueño podría haber generado algo como esto.
Pues puede ser, porque para este punto estaban en un estado de locura extrema. Entonces se negaron a salir y ellos lo que querían era que les siguieran suministrando el gas. Los soldados lo sacaron a la fuerza, pero al hacerlo hubo un caos. Terminaron fuertemente lesionados los sujetos de estudio, requirieron atención médica urgente, pero para este punto ya había un problema porque los médicos no pudieron sedarlos. Ellos administraron pues varias dosis de anestesia y no les hacía efecto.
Y tenemos evidencia por qué podría potencialmente, o sea, suceder esto, como si ya tanto gas les hubiera arruinado sus receptores o algo así.
Pues
quizá.
Puede ser, yo me imagino que sí tiene que ver con este tema de la resistencia que uno genera a ciertas sustancias. Los doctores tuvieron que operarlos mientras seguían despiertos. Y esto es muy curioso, Luisa, porque yo también me imaginaba que el sujeto que se había arrancado las cuerdas vocales había fallecido, pero
no.
A él también lo tuvieron que operar. Los que aún tenían las cuerdas vocales no paraban de gritar, de reír sin control y de pedir más gas. O sea, era un estado de locura absoluta.
Toma aire.
Estás escuchando Enigmas sin resolver. Y los médicos y los científicos intentaban dialogar con ellos y les preguntaban que para qué querían más gas. Y esto es bastante fuerte porque su única respuesta era que debían mantenerse despiertos, ya como una cuestión de obligación o un sentido de urgencia por estar despierto.
Tal cual. Mira, para ir cerrando un poco el caso de este experimento ruso del sueño, hay que contarles que solamente 3 de los 5 sujetos sobrevivieron, ¿no? Pero se encontraban en condiciones deplorables y ya para este punto no había manera poder que los pudiera calmar. Hasta los investigadores incluso volvieron a dar ese gas, ¿no? O sea, les volvieron a dar el gas porque ya no había forma de calmarlos. Y fue hasta que les dieron ese gas que se relajaron, como si se hubieran vuelto dependientes. De acuerdo a los científicos y a sus estudios, sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Luego de volver a recibir el gas y estar más tranquilos, uno de ellos se acostó, cerró los ojos y murió al instante. O sea, el que se duerme, muere, Daniel.
Pues es que ya había este desconcierto. Yo no estoy muy segura de qué querían conseguir con este experimento, pero les preguntaron que qué les había pasado y que qué eran. Los investigadores les hicieron estas preguntas a los sujetos y la respuesta es bastante extraña, la voy a citar. Somos ustedes, somos la locura que circula por sus cuerpos, pidiendo ser liberada de su mente y que se alberga en su parte más animal. Somos aquello de lo que se esconden cuando se van a dormir por las noches. Somos lo que ustedes callan, tal cual.
Y se dice que luego de esto, el investigador en jefe quería acabar con el experimento de una vez por todas y que, sin embargo, un importante líder de la KGB quería que siguieran con todo esto y que continuaran desarrollando este gas que, en teoría, suprimía el sueño. Supuestamente el investigador le disparó al líder de la KGB y después mató a los únicos 2 sobrevivientes y encubrió todo el asunto para proteger a la población, como para salvarlos de este experimento.
Y justamente, Luisa, como ya anticipabas, este experimento ruso del sueño es fascinante, es muy aterrador, es muy sorprendente, pero es falso. Este relato se publicó por un usuario llamado Orange Soda en 2010. Pero aunque el experimento ruso del sueño pues es una creepypasta tal cual, hay otros experimentos muy crueles de la talla que sí son reales.
Mira, por eso les avisamos desde el principio muy discretamente que podía ser o que podía no ser, que si lo buscaban era creepypasta, para que se prepararan. Yo me imagino que muchos ahorita que nos estaban escuchando se siguieron, ¿no? Y a lo mejor está tan bien diseñada esta creepypasta que podría pasar por real. Y la razón por la que justo podría pasar por un experimento real es por todos los experimentos que sí se han hecho, esos que mencionas, Daniel. ¿Recuerdas el caso de Robert Cornish, el científico que intentaba resucitar a las personas?
Que este es totalmente cierto.
Sí.
Y fue muy, muy, muy documentado por periódicos, por publicaciones en la época, fue pues todo un impacto. Pero a ver, ¿cómo empezarías tú a contar quién es Robert Cornish y qué es este experimento?
Vámonos a inicios del siglo XX. Estamos en el año 1903 en California y desde muy pequeño ya destacaba como un niño prodigio y muy inteligente. Robert Cornish, cuando solamente tenía 15 años, se graduó de la prepa y a los 18 años ya había completado toda la universidad. Inclusive, cuando cumplió 22 años, ya tenía su doctorado en biología en la Universidad de Berkeley, en California. Es decir, un joven prodigio.
Y justamente se ganó una fama por su edad, por ser tan joven y por tener tantos conocimientos. Pero una cosa que también aportó a esta fama fue que tenía unos métodos muy extraños. La universidad había respaldado algunos de sus experimentos y lo había apoyado con muchos recursos. Incluso cuando los experimentos se trataban de cosas extrañas, digamos, como por ejemplo leer un periódico debajo del agua utilizando lentes especiales. Sin embargo, para el próximo experimento que tenía en mente, ya no tuvo el mismo apoyo y ahorita vamos a ver por qué.
Justo. Robert se volvió conocido por una serie de experimentos en los que intentaba resucitar a personas utilizando esta especie de columpio que sacudía los cuerpos rápidamente. La idea, muy a la Mary Shelley con el moderno Prometeo, muy a la Mary Shelley con Frankenstein, era que montaba los cuerpos en este aparato que parecía un sube y baja y los movía hacia arriba y hacia abajo, así como con mucha fuerza y con mucho ímpetu. Entonces lo que pasaba es que todo el cuerpo que estaba ahí se agitaba, ¿no? Y Cornish pensaba que con esa agitación podía reiniciar la circulación de la sangre y que volvería a bombear por todo el cuerpo. Esto no necesariamente regresaría a la vida, pero está interesante el planteamiento. Lo que él dice es que si se reanuda la circulación sanguínea, se reactivarían las funciones cerebrales y el corazón. Bueno, estaba el columpio y a la par, Robert les inyectaba una solución que incluía epinefrina. La epinefrina es un medicamento que seguramente han visto en montones de películas que se inyecta y se utiliza para que los paros cardíacos se terminen, ¿no? Como para frenar esa muerte, por así decirlo, fulminante. También la epinefrina se ha utilizado como anticoagulante. Entonces, en teoría, Daniel, no sonaba mal. Sabemos bien que esto no tendría por qué funcionar, pero era un planteamiento interesante.
Sí, es que suena a algo que podría tener sentido, aunque sabemos que no, como lo comentas, que no tiene por qué funcionar.
O sea, puedes revivir, pero el hecho de revivir un cuerpo no implica que reanimes a un ser vivo. No sé cómo explicarlo. La conciencia no vuelve, por así decirlo.
Justamente. Pero antes de que decidiera comenzar a experimentar con personas, llevó a cabo una serie de experimentos o de pruebas en perros. En 1934, más o menos, comenzó con estos experimentos en animales y sí logró revivir a dos perros o... Es que no sé si revivir como tal, logró reanimar a dos perros que habían muerto unas horas antes. Para este experimento tenía a 5 perros y a todos los llamó Lázaro. Los habían sacrificado recientemente y aquí no está claro si fueron sacrificados para el experimento o si consiguió unos perros que habían sido sacrificados por otros motivos. Pero los llevó con él a su laboratorio. Les inyectó la solución y los montó en su columpio y esto tuvo efecto en 2 de los perros.
Precisamente, logra revivir a 2 caninos, Robert Cornish. Yo me imagino que en ese momento se ha de haber sentido como todo un Víctor Frankenstein, ¿estás de acuerdo? O sea, debe haber sido verdaderamente abrumador darte cuenta de que puedes reanimar un cuerpo. Pero el hecho de que los haya reanimado implicaba muchos problemas. Uno de ellos es lo que comentábamos o anticipábamos, el severo daño cerebral y que un perro, vamos a decirle, lo mismo podría pasar con un humano. El hecho de que revivas un cuerpo no implica que revivas al perro. O sea, no sabemos qué es lo que regresa. Entonces, vamos a decir que sí, o sea, la sangre volvió a circular, se reanima, pero estos animales apenas se movían. Se mantenían acostados todo el tiempo y apenas parecían estar conscientes. Habían vuelto de la muerte. ¿Pero cuál fue el costo de todo esto, Daniel?
Aquí la cosa es que como no estaba contento con su resultado, decidió ir un paso más allá y decidió experimentar con cuerpos humanos que, no sé, yo pensaría que si te das cuenta que no funciona en un animal, no lo llevas al siguiente nivel, pero aquí fue al revés. Obviamente, esto no estaba permitido, no estaba respaldado por absolutamente nadie, ninguna institución, y representaba un gran reto porque tenía que conseguir los cuerpos, los sujetos de estudio. En 1947, la cosa cambia porque encuentra al candidato perfecto. Aquí entra a juego Thomas McManugle, que había sido un asesino en serie, que estaba preso y que él mismo ofreció su cuerpo para el experimento después de que se le aplicara la pena de muerte.
Daniel, yo no sé si esto te suena a otro caso muy, muy conocido, enigmáticos, no sé si alguien por ahí recuerda, el caso de Armin Meiwes. Este sujeto es un homicida y convicto alemán que se volvió muy famoso porque hizo un contrato, no sé si lo recuerdas, Daniel, con Bernd Jürgen Brandes. Se contactaron por internet, uno de ellos quería devorar y otro quería ser devorado. Se volvieron amigos, firmaron un contrato y de ahí sale la eterna leyenda del caníbal de Rotemburgo. A mí me suena similar, ¿no? Se firma un contrato para que después de que yo me muera, tú puedas hacer con mi cuerpo lo que quieras. Y vaya, le escribe esta carta, Thomas, y le dice, ¿no? Después de mi muerte, puedes recuperar mi cuerpo y lo puedes resucitar en aras de la ciencia. Robert estaba feliz y, de hecho, yo me imagino que no podía controlar su efusividad. No creo que esto pase muy seguido. No creo que se encuentre muy seguido alguien que acceda de una manera tan sencilla. Pero el estado de California no iba a permitir esto. Prohibió el experimento y no importaba qué contrato, qué carta, qué nada. Dijo, esto no se va a poder hacer. Algunos dicen que el gobierno tenía miedo de que este experimento tuviera éxito y que luego de resucitar a un asesino, pues justamente este asesino quedara libre después de cumplir con su condena de muerte, porque legalmente, si una persona muere, ¿qué pasaría después? No lo puedes volver a matar, Daniel.
Pero yo me quedo pensando un poco como, ¿qué pasaría con el cuerpo humano? Porque, no sé, por ejemplo, con los perros, que un perro es, pues, distinto en su composición a un humano. Pero si en los perros tuvo ese efecto, este daño cerebral tan grave, no me imagino qué pasaría. O más bien sí me lo imagino. Yo creo que pasaría exactamente lo mismo.
Ahí está. Finalmente, Cornish abandonó este proyecto, ¿no? Y dedicó todos sus esfuerzos y estudios a otras investigaciones. La presión de la comunidad científica, que nunca lo apoyó, fue tanta que yo creo que él dijo, hasta aquí terminamos. Y sobre todo porque entraron muchas acusaciones de maltrato a las especies, lo cual creo que es importantísimo mencionarlo. Por más que Robert Cornish tuviera un interés en la ciencia, no era correcto hacerlo en contra de la voluntad de ningún ser vivo, ¿no? Él murió el 6 de marzo del 63 y luego de su muerte, Daniel, nadie intentó resucitarlo. Nadie dijo, yo voy a usar las técnicas de este sujeto para regresarlo a la vida. Y creo que fue lo mejor.
Luisa, ¿a ti te gustaría que te resucitaran?
Por supuesto que no. Nada. Nunca. A menos de que fuera un vampiro, muy al estilo de Anne Rice. Ni siquiera de los vampiros de Twilight, ni siquiera de los clásicos al estilo de Carmilla. No. Uno estilo Anne Rice que me dijera, vámonos y nos volvemos inmortales, ya diría a lo mejor que sí, pero eso no cuenta como resucitar. Más bien es la doble muerte, ¿no? Pero yo te pregunto, ni siquiera te pongo el dilema. Si a ti ya te resucitaron, muy al estilo de la película Poor Things, que creo que es un gran homenaje a Mary Shelley, a Frankenstein, a montones de películas de la época que nos mostraron panoramas increíbles, como inclusive Metrópolis. Si a ti ya te pusieron en ese plano y no te dejaron tomar la decisión, ¿qué harías?
Bueno, para empezar, creo que a mí no me gustaría. Por supuesto que no me gustaría ser resucitada, entonces para empezar estaría muy molesta.
Y mira, que en este episodio, solo por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a hablar de materiales radiactivos que fueron utilizados en mujeres embarazadas en los años 1940, o del proyecto Aversión, que justamente se llevó a cabo en Sudáfrica y fue una de las cosas más escalofriantes de todos los tiempos, que yo creo que le dedicaremos un episodio especial, Daniel. Mira, por ahora nos despedimos, pero ¿qué te parece si próximamente hacemos una segunda parte? Porque me parece que tenemos todavía muchísimo de qué hablar.
Pues mientras investigábamos este episodio encontramos muchísimos otros experimentos bastante crueles, unos que tienen que ver con reacciones psicológicas, otros que tienen que ver con cadáveres. Incluso encontramos algunos en los que se mutilaba a gente completamente consciente. Entonces yo creo que esto da para segunda, tercera, cuarta parte de experimentos macabros.
Y aquí nos encontraremos.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show desde donde nos escuchen para no perderse ni un momento de enigma sin resolver.